Este mes ha sido encontrando el propósito de mi vida. Ya sea inconscientemente o no, todos estamos buscando eso. Todos queremos que nuestras vidas importen, que tengan propósito, significado y felicidad. Puede que no lo hayas notado, pero abordamos el tema desde la perspectiva de los errores comunes que a menudo cometemos en nuestra búsqueda de sentido y felicidad. Randy habló sobre el error de pensar: necesito un poco más de dinero, un poco más de cosas, más éxito, más poder, etc. Observó la vida del rey Salomón, que tenía todo eso y nunca estuvo satisfecho. La semana pasada hablé sobre el gran rey David de Israel. Encontró el propósito de su vida, pero tuvo un viaje largo y complicado para llegar ahí. Tuvo paciencia, pero su error fue pensar una vez que había llegado, ya lo tengo todo, ya la hice. Aprendió que hay momentos en la vida en los que necesitamos o es necesario detenerse, estudiar la palabra de Dios en busca de orientación y seguir adelante nuevamente. Hoy estoy hablando sobre el error de pensar que tu propósito en la vida está en algún lugar en el futuro, no aquí y no ahora. No cometas el error de pensar que el propósito de tu vida está en algún lugar en el futuro. Desperdiciarás tu ahora pensando en el mañana y perderás tu propósito para hoy. No desperdicies tu ahora. Una anécdota. Cuando era niño, rara vez salíamos de vacaciones, pero si viajábamos a Mississippi para visitar a mis abuelos, eran 2 o 3 veces al año, con mi hermano y mi hermana en el asiento trasero de un automóvil sin aire acondicionado. Cuando no estábamos peleando, constantemente preguntábamos a mis padres, ¿ya llegamos? ¿Ya estamos ahí? Medíamos la distancia de la ciudad de Beaumont a la ciudad de Orange, Texas, que son 25 millas entre esas dos ciudades. Y siempre le preguntábamos, ¿cuántos Beaumonts más? 6 Beaumonts. ¡Oh, no! Muy largo el viaje. Me encantaba ir a visitar a mis abuelos, pero llegar ahí eran 18 Beaumonts de miseria. Mis padres hicieron todo lo posible para entretenernos, jugábamos juegos. Pero cuando nos poníamos muy ruidosos, mi papá nos sobornaba con chocolate. Por cada Beaumont que podíamos quedarnos totalmente callados, lo gané una sola vez, tal vez. Cuando los sobornos fallaban y seguíamos peleando, papá se detenía y nos daba de nalgadas. Normalmente solo yo. Recuerdo pensar, algún día cuando sea presidente, prohibiré por ley las nalgadas a los niños al costado de la carretera. Luego colocarán marcadores históricos en todo Louisiana que digan, el presidente Pickering recibió una nalgada en este tramo de la autopista 90. Mucha gente piensa en encontrar el propósito de su vida de la misma manera que yo pensé en el viaje a Mississippi. Siempre está por ahí, más adelante. Solo tengo que soportar el viaje. Por ejemplo, necesito terminar la escuela, entonces puedo hacer una diferencia. Conseguir un trabajo, unirme a la marina, ir a la universidad. Entonces haré una diferencia. Graduarme de la universidad, terminar mi carrera, casarme, tal vez después. Comprar una casa, tener hijos, construir una casa más grande. Entonces encontraré mi propósito. Lograr que los niños terminen de la escuela, mudarnos, salir de la hipoteca, tener nietos, jubilarme, encontrar algo que hacer durante la jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. El éxito y el significado, la felicidad, siempre están a 2 o 3 más Beaumonts de distancia. No hay nada de malo en eso, pero no te ayudará a encontrar el propósito de tu vida. Abre tu Biblia, Lucas 2:41. Me gusta contar la historia de las personas en la Biblia, porque aprendemos mucho de ellos. Podemos modelar los buenos ejemplos y ser advertidos por los no tan buenos. Hace 2 semanas vimos a Salomón, quien se equivocó. Y la semana pasada leí acerca de David, que lo hizo casi bien. Hoy veamos a un niño de 12 años que lo logró. Aquí hay una precaución. Aunque mientras buscamos modelos, como dice Tara Leigh Cobble en el podcast La Biblia Recap, ella nos dice, no te busques a ti mismo en la Biblia. no es sobre ti. Busca a Dios. Busca los propósitos de Dios. Eso te llevará a la tuya, a tu propósito. Veamos a ese niño de 12 años. Lucas 2:41-46. Todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta conforme a la costumbre. Pasada la fiesta, mientras sus padres volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que ellos lo supieran. Pensando que él estaba en su compañía, viajaron por un día. Entonces comenzaron a buscarlo entre sus familiares y amigos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén para buscarlo. Después de 3 días lo encontraron. Detengámonos aquí por un momento. ¿Alguien aquí ha perdido un hijo durante 3 días? Ok, de acuerdo. María y José aún ocupan el primer lugar en el mayor fracaso de padres. Ponte en sus sandalias. ¿Cómo reaccionarías tú? Comencemos con las madres. ¿Qué harían las madres? ¿Llamar al 911? ¿Llorar y gritar? ¿Culpar a su padre? ¿Y qué tal los papás? ¿Qué harían ellos? ¿Gritar y gritar? ¿Culpar a su madre? ¿O decir, relájate, nena, aparecerá? Es inteligente el niño. Esta es una de las cosas que amo de la palabra de Dios. No hay personas perfectas, excepto Jesús, por supuesto. Estas son personas reales viviendo la vida real. Jerusalén estaba 3 días de viaje de su lugar en Nazaret. Eso es un montón de Beaumonts. Viajar a pie era peligroso, por lo que la gente viajaba a los festivales anuales en grandes grupos. Seguridad en números. Las familias se reagrupaban al anochecer. No es difícil imaginar en esa cultura la ausencia de un niño de 12 años hasta la hora del campamento de primera noche entre una caravana de familiares y amigos. Era demasiado peligroso viajar de noche. Tendrían que esperar hasta la mañana para volver. Así que estuvieron un día con la caravana, otro día de regreso y un día buscándolo. Hubo un festival de 7 días, la fiesta de los panes sin levadura, que siguió a la celebración de la Pascua de 2 días, por lo cual que Jerusalén todavía estaba lleno de gente. En Lucas 2:46 dice, después de 3 días lo encontraron en los atrios del templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Esto no era inusual. Eso es lo que hacían los chicos mayores durante el festival. A los 12 años, judíos comenzaban un año intenso de aprendizaje de la ley y los profetas de la Biblia hebrea. Lo que era inusual fueron las respuestas de Jesús a sus preguntas. En Lucas capítulo 2, versículo 47 y 48 dice así. Todos los que escuchaban se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se asombraron. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo hemos estado buscándote ansiosamente. Los maestros estaban asombrados, sus padres estaban asombrados. Jesús se defendía en la discusión. Volveré a eso después. Mi parte favorita de esta historia es el intercambio entre Jesús y María. Hablé un poco sobre esto en Navidad. Me parece fascinante que la primera pregunta registrada de su madre para él y su primera pregunta registrada para ella comenzaran con la palabra ¿por qué? ¿La familia de Jesús suena como tu familia? Cuando finalmente lo encontraron, María dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado así? Él respondió, ¿por qué me buscan? ¿No sabían dónde estaría? En Lucas 2:41-50. Y al final de la conversación, Lucas nos dice que sus padres no entendieron lo que decía. Esta es una conversación clásica entre padres y adolescentes. Uno pregunta, ¿por qué hiciste eso? Ellos contestan, ¿por qué estás tan molesto? Profundicemos en esta conversación porque hay mucho que ver aquí. En Lucas 2:48 leemos otra vez. Cuando sus padres lo vieron, se asombraron. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo hemos estado buscándote ansiosamente. Dos días de viaje, un día de búsqueda. No sabían dónde estaba cuando regresaron a Jerusalén y debieron buscar por toda la ciudad antes de buscar en el templo. Y eso sinceramente sorprendió a Jesús. En Lucas 2:49 vemos que él dice, ¿por qué me buscaban? Preguntó. ¿No sabían que yo tenía que estar en la casa de mi padre? María era su madre natural. José no era su padre natural. Dios era y es. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. José fue su padre terrenal, padre adoptivo, por así decirlo. Jesús está comenzando aquí una ruptura que es más que la separación natural que comienza en la adolescencia, la independencia. Está comenzando a darse cuenta de quién es realmente él. Muchos teólogos, incluyendo algunos de mis profesores de seminario, creen que este viaje al templo de Jerusalén fue cuando Jesús comenzó a conectar los puntos o los pedazos, a poner los pedazos del rompecabezas, y se dio cuenta de que él era el Mesías prometido. Estaba pensando él, el Salvador del mundo del que estoy leyendo en la ley y los profetas, ese soy yo. Un poco de historia, vemos en Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, Cristo Jesús, siendo en sí, en su misma naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo para su propio beneficio. Más bien, se despojó a sí mismo tomando la naturaleza misma de un siervo, haciéndose en semejanza humana. Fíjate en las dos realidades de Jesús que vemos, siendo en la misma naturaleza Dios, tomando la misma naturaleza de siervo, hecho a semejanza humana. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Como hombre completo, nació como un bebé con conocimientos limitados. No creo que estuviera calculando ecuaciones de cálculo en el pesebre para pasar el tiempo hasta que cumplió 30 años para comenzar su ministerio. Otras traducciones más exactas traducen la frase Él se hizo nada en el versículo 7 para leer se despojó a sí mismo. Es otra traducción. Comenzó su vida como nosotros. Tuvo que aprender a caminar, hablar y alimentarse solo. Tuvo que aprender a usar las herramientas de su padre José. ¿Te imaginas cuánta humildad le tomó a Jesús venir a la tierra como hombre para que el creador del mundo tenga que crecer y desarrollarse como parte de la creación? Así es como Él nos ama. A medida que crecía y estudiaba la palabra de Dios, llegó a entender quién era Él. No sabemos cuándo sucedió eso exactamente, pero esta historia proporciona una fuerte evidencia de que Él sabía en ese momento, cuando le dijo a su madre, ¿no sabías que tenía que estar en la casa de mi padre? Jesús descubrió el propósito de su vida a los 12 años y luego esperó 18 años más antes de poder vivirlo plenamente. ¿Te imaginas lo frustrante que sería eso? ¿Esperar otras dos décadas antes del acto principal? Tal vez algunos de ustedes sí lo comprendan. Algunos de ustedes han encontrado el propósito de tu vida, pero todavía tienen mucha preparación hasta que comience su acto principal. Tal vez sea la escuela de medicina o una residencia. Tal vez sea operador en entrenamiento en una de las plantas o abrirse camino antes de convertirse en el presidente o de alguna compañía. Cualquiera que sea tu vocación, es solo un medio secundario que el conocer y amar a Dios y amar a los demás como Jesús te ama a ti. Ese es siempre tu propósito principal. Si tu próxima temporada aún está por llegar, no desperdicies tu ahora. No pierdas el tiempo intermedio esperando tu día. Aprovecha las oportunidades que Dios te da en el camino. Esas oportunidades son preparación para el futuro. Jesús no desperdició sus años intermedios. Mira lo que hizo después de que María y José lo encontraron en el templo. En Lucas 2:51 y 52 dice, Luego descendió con ellos a Nazaret y les fue obediente. Pero su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. se levantó y se fue con ellos, sin argumentos. En versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de los hombres. Todo lo hizo durante los siguientes 18 años, lo que incluyó trabajar en el negocio de construcción de su padre terrenal José. Lo hizo bien, y tú también puedes. Todo acerca de la vida de Jesús, incluyendo sus años de crecimiento, nos brinda un modelo a seguir. Hay una pregunta importante que quiero que exploremos en esta historia. ¿Por qué María y José no sabían dónde estaba Jesús cuando regresaron a Jerusalén? Jesús estaba sinceramente sorprendido de que no lo supieran. ¿Recuerdas su respuesta a María? En Lucas 2:49, otra vez leemos. ¿Por qué me buscaban? Preguntó. ¿No sabías que yo tenía que estar en la casa de mi padre? Habían pasado 13 años desde que el ángel Gabriel les dijo que María daría luz al Hijo del Altísimo. Seguro que no se les olvidó ese día, pero la vida pasa. Pasaron muchas temporadas sin incidentes. María y José quedaron atrapados en la vida y probablemente no pensaron mucho en eso. Hay una canción muy famosa que escuchamos cada Navidad que se llama María, ¿sabías qué? Y hay muchas, dice, ¿sabías que un día tu bebé caminaría sobre el agua? Y hay muchas bromas sobre esa canción y sacan bromas y el autor de la canción lo toma muy leve, no se ofende y le mandan diferentes, broma sobre ese título de la canción o esa frase de la canción. Hay una parodia de la canción titulada Ella ya lo sabía. Por cierto, José también lo sabía. Para ser justos, algunas de las líneas de la canción podría haberlas conocido y otras no. Pero lo que es obvio en esta historia del templo es que María y José no sabían lo que estaba pasando con Jesús. Fueron excelentes padres, seguro lo criaron a Jesús en un lugar piadoso y espiritualmente activo, pero se equivocaron aquí. Esto revela su humanidad y también una advertencia de que si ellos podían perderse lo que Dios estaba haciendo en la vida de su hijo, nosotros también podemos. Había pasado mucho tiempo desde que el ángel les habló. No estaban pensando en la misión final de Jesús, ni siquiera en este festival sagrado. Llevemos este pensamiento a casa. Mucho tiempo pasa desde la ceremonia de dedicación de padres e hijos hasta el momento en que decides qué es lo mejor para su verano. El campamento de la iglesia, un campamento de deportes, música, etc. Si María y José pudieron perderse lo que Dios estaba haciendo en la vida de su hijo, ustedes también pueden perderse. Nos equivocamos, somos humanos. Padres, no subestimen la capacidad de tu hijo para comprender el llamado de Dios en su vida, para encontrar el propósito de su vida. No los detengamos. Cada vez que planeamos un viaje misionero al extranjero, siempre tenemos estudiantes que desean ir, pero cuyos padres los detienen, generalmente por temor. Trato de recordarles a los padres que la parte más peligrosa del viaje es conducir hasta el aeropuerto de Houston. Es verdad. Llevemos ese pensamiento unos cuantos años más por el camino. ¿Cómo responderías si tus hijos dicen, sé que siempre pensamos que haría esto y ganaría mucho dinero, pero lo que creo que Dios está guiando a hacerme es trabajar para un ministerio, convertirme en un ministro, misionero, etcétera? Padres, mientras busquen el propósito de su vida, no olviden que sus hijos están buscándolo también. Y el de ellos puede ayudarte a encontrar el tuyo. Porque tú también eres hijo de Dios. Si eres un seguidor de Cristo, Dios tampoco quiere que pierdas el propósito de tu vida.